Buenos días, hermanas. Es un gusto otra vez estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de Rahab, que es una de mis favoritas. Lógicamente, no, Sara no era mi favorita. Hay unos personajes de la Biblia que te puedes relacionar. Y cuando te relacionas con ellas, pues te gustan porque puedes relacionarte. Y Rahab es una historia preciosa. El autor del libro de las 12 mujeres le tituló así, Rahab, una horrible vida redimida. Y es verdad. Ese es el caso de todas, pero la vida de Rahab ilustra la gracia inmerecida de Dios. Dios es el mejor autor de las historias. Él las escribe en una forma impresionante. No hay nada que pueda comparar como Dios escribe la historia de cada una persona. Y lo vemos en la Biblia. Y Rahab es una historia maravillosa que Dios escribe. Creo que todo el mundo le encantan las grandes historias con un final feliz. Y a las mujeres en particular nos encantan las historias que de amor y que se terminan preciosas, ¿no? Y creo que esto es porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Dios ha creado en nuestro corazón la necesidad inmensa de algo mejor, de ver el mundo y decir, esto no puede ser todo, ¿no? Entonces Dios crea ese deseo profundo de la eternidad y por eso nos gusta. Las cosas que al final tienen una bella historia, un bello final. Y lo maravilloso del Señor es que no solo escribe bellas historias, sino que Él tiene el poder para hacer lo imposible. Él no solo escribe, pero lo hace. Y esto es maravilloso. Para mí me anima muchísimo, muchísimo, porque sé que el mismo que escribió la historia de Rahab, el mismo que escribió la historia de Sara, escribió nuestra historia también. Y Él la conoce. Y qué increíble, a mí me emociona mucho. He hablado mucho de la gracia de Dios y no sé si todos entienden qué es la gracia. No es una palabra común. La voy a definir porque voy a hablar muchísimo de la gracia, especialmente en esta lección. Una definición muy breve y creo que es muy clara es que la gracia es favor inmerecido. Es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Él nos da el perdón, nos da la salvación, nos da la redención. Todo nos lo da por gracia, no por mérito. Y esto quiero que lo tengan en mente al ver la vida de Rahab. Entonces, hoy día vamos a ver algo muy sencillo. Son tres puntos. Es la fe de Rahab y la fe que no salva y el Dios que salva. Y esto es muy claro en la vida de Rahab. Pero antes de empezar con la vida de Rahab, quiero darles un breve introducción en este libro porque la vida de Rahab se encuentra en el libro de Josué. Y el libro de Josué es el primer libro de los 12 libros históricos. Aquí es cuando el pueblo de Israel ha salido de los 40 años que han andado en el desierto por desobedientes. Y también es el inicio del liderazgo de Josué cuando Moisés muere. Entonces aquí en este libro en particular, Dios nos muestra su fidelidad en cumplir el pacto que Él había hecho con Abraham. ¿Recuerdan la semana pasada hablamos de Abraham? Aquí en este libro se cumple la promesa de entrar y poseer la tierra prometida. ¿Okay? También a la vez está cumpliendo otra promesa. Al conquistar la tierra es juzgar a los habitantes de esa tierra por su pecaminosidad. Dios promete esto en Génesis 15. Entonces esto está ocurriendo en el libro de Josué. Solo vamos a ver los primeros 6 capítulos. Pero quiero que tengan esto en mente, que todo esto es parte de una historia. que Dios ha escrito y que Él, en medio de esta historia, está cumpliendo sus propósitos y sus promesas increíblemente. Ahora también, cuando entran a la tierra de Caná, quiero que tengan una idea qué tipo de gente Dios quiere quitar de la faz de la tierra. Caná era una nación compuesta de diversos grupos de gentes que eran sumamente idólatras, sumamente. Eran conocidos por sus orgías y varios otros tipos de adoración a sus dioses que involucraban todo tipo de perversidad, como la prostitución, sacrificios humanos, en particularmente de bebés, los primeros que nacen, los sacrificaban. En toda la historia de las naciones antiguas, son precisamente los cananeos que se les conoce por ser los más perversos, inmorales, sexuales. Esto está en la historia, ¿no? Sus festividades religiosas eran caracterizadas por las borracheras y la sexualidad. Y esto quiero que lo tengan en mente porque Dios manda destruir a todos. Y mucha gente dice, el Dios del Viejo Testamento es muy malo. Había una razón por qué Dios quería quitar la pecaminosidad que Dios en su misericordia los deja vivir. Porque si yo fuera Dios, al momento, ¿no? Entonces, quiero que estén pensando el contexto histórico, la gente donde está yendo, para que la historia resalte. En el libro de las 12 mujeres extraordinarias, el pastor MacArthur dice esto: Jericó era parte del reino amoreo, grotescamente violento, depravado y pagano, tanto que Dios mismo lo condenó y ordenó a los israelitas que lo borraran de la faz de la tierra. La cultura amorea era totalmente maliciosa y corrupta. Esto es lo que se conoce de ellos. Rahab pertenecía a este grupo de gente. Y ese ambiente sumamente pecaminoso, ella ahí creció. Y era lo único que conocía. Pero ella aprovechaba de la perversidad de su nación. Ella era una prostituta. ¿Y cómo sabía que todos ahí eran así? Ella tenía ese tipo de trabajo. Dice el libro de las 12 mujeres extraordinarias, Rahab representaba el colmo de la vileza de la cultura amorea. Rahab no solo era pagana, sino prostituta. Era parte de una gente maldecida por Dios. Los cananeos, Dios los maldice. Y era parte de esa cultura. Ella nació en el lugar equivocado y en el peor tiempo de la historia, porque en ese tiempo que ella nace y que crece es cuando Dios decide derramar su ira justamente sobre los cananeos. Si ves la vida de una perspectiva humana, podemos pensar que Rahab nació destinada para ira, para perdición y para muerte. Cuando ves todo su contexto, ella tiene un pasado oscuro, un presente trágico, sin esperanza ni futuro. Esta es la vida, esta es la realidad de Rahab cuando ella ve esto. No existía nada en Rahab que fuera digno de salvar en este punto. Era parte de los cananeos, era pecaminosa, era una prostituta. ¿Qué había en ella para que Dios dijera, ah, yo la salvo? Y esto es muy importante ver, que el Dios que salva, no salva por mérito propio. ¿Ok? La historia de Rahab nos muestra el poder de Dios y nos muestra que el ambiente no determina tu destino, jamás. Nos muestra que Rahab no tenía nada, absolutamente nada positivo en su vida, sino al contrario, tenía todo en contra de ella. Todo. Sin embargo, vamos a ver que esta mujer en el Nuevo Testamento se le pone como ejemplo de fe. Está en el linaje del esperado Mesías. Increíble. ¿Y cómo pasa del pueblo maldecido por Dios a ser parte del pueblo bendito por Dios. Y esta es la gracia, porque nadie merece ser salvo. Sin embargo, Dios salva al pecador. ¿Ok? Esto es lo que vamos a ver. Si me acompañan ahora a ver la fe de Rahab, Josué capítulo 2, versículo 1. Josué capítulo 2, versículo 1, dice esto. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. El autor del libro 12 Mujeres Extraordinarias dice esto. El lugar ideal para el alojamiento sería una posada o una casa sobre la pared misma. Desde ahí podían evaluar las defensas de la ciudad. Una buena manera de evitar despertar sospechas o atraer excesiva atención sería encontrar un distrito sórdido donde todos comprendieran la necesidad de la discreción. En el tipo de Rahab, en el tipo de negocio, era necesario la confidencia, ¿no? Que nadie supiera, porque era prostituta y tenía que salir así sin que nadie los viera. Ellos fueron ahí por muchas razones muy prácticas, porque su trasfondo de Rahab como prostituta tenía muchos clientes, obviamente hombres. Ella quizás tenía conversaciones con ellos y ellos le daban información y ellos, los espías, podían tener información de parte de ella, que tenía mucho contacto con mucha gente. También porque su casa estaba ubicada en el muro y si ellos querían, los espías querían escapar, podían escapar rápidamente. También vemos que todo lo que ellos necesitaban, ella tenía. O sea, también vivía en el muro y tenía mucha información. Pero sin embargo, no fue eso lo que los llevó ahí. Fue la providencia divina de Dios. Dios los llevó a con Rahab. Y esto es gracia. Porque solo Dios puede hacer eso. ¿Cómo ellos supieron? ¿Cómo? Nada, la Biblia por eso no nos dice nada. Porque la Biblia nos muestra que Dios es el que escribe la historia y Él está en control de todos los detalles que pasan. Y Dios los lleva a los espías con esta mujer. No hay coincidencias en la vida. Sigamos leyendo. Josué 2, del 2 al 7. Dice, y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han enviado aquí, han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán, hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Aquí vemos la fe de Rahab. Sus acciones muestran su fe. Ella le debía lealtad a su rey, porque era su rey. Especialmente porque el rey toma el asunto personalmente. Él manda decirle a Rahab. O sea, él ya sabe que ahí hay israelitas en su casa. Ella arriesga su vida al mentirle al rey. Recuerden que los amorreos eran sumamente violentos. y crueles, y ella sabía. Sin embargo, ella arriesga a mentir por ellos. Los mismos que se habían dado cuenta que los espías habían entrado, de seguro sabían que ellos todavía están ahí. Por eso le dice al rey, sácalos. Pero en el Medio Oriente había una ley en esos tiempos donde los hombres no podían entrar a la casa de una mujer y por eso le dicen, sácalos. Sin embargo, ella sabía que no había garantías y mejor los esconde. Es increíble cómo ella sabe, no hay garantías. Si se meten, los encuentran, mejor los escondo. Aunque ella sabía que había una ley que prohibía eso, pero no había garantías. Esto nos indica que ella sabía el alto riesgo de esconder enemigos. Ella deliberadamente también pasa la oportunidad de hacer dinero o simplemente quedar bien con el rey. ¿Por qué? Pudo decir, bueno, ¿cuánto me das si les digo? Pero no, ella pasa esa oportunidad y vemos que Rahab no era la mujer más moral del mundo. Entonces sabemos que esto es deliberado. Noten que antes de que los espías le prometan algo, ella ya está mintiendo y los está protegiendo. Y aquí no ha habido tratos. Ella lo hace porque ella quiere. Ella los esconde, ella los protege, ella miente por ellos, ella arriesga su vida. Esto es fe. Porque los espías, ella no sabía si los espías le dijeran, ay no, tú eres una inmunda, eres una impía, una sucia. Claro que no hacemos trato contigo. Ella no sabía que no le iban a decir eso, especialmente porque recuerden que los israelitas, a alguien que no fuera del pueblo de Israel, se les conocía como perros. Ella no tenía garantías hasta este punto y sin embargo hace todo. Esto es fe. Porque la fe mueve más allá de las circunstancias y de lo que tú puedes entender. Ves con fe, ves con ojos de fe, crees en algo mayor que lo que está enfrente de ti. Sigamos leyendo, capítulo 2, 8 al 13. Dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de Jehová, el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho con los dos reyes de los amoreos que están en el otro lado del Jordán, de Seón y de Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre y de mis hermanos y hermanas y a todos los que es suyo, y que le libraréis nuestras vidas de la muerte. Noten la urgencia en Rahab. En cuanto se van los de estos, va y bailes, dice. No espera un día más. Para ella esto es sumamente importante. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Esa es convicción. Ella sabe algo que está convencida que va a ocurrir. Ella no dice a lo mejor. Ella dice, sé. ¿De dónde viene esta fe tan increíble? Recuerden que ella es cananea y siempre ha sido. Y ha estado lejos. No es parte del pueblo de Israel. El Salmo 145 del 6 al 7 nos da todos los salmos. Hay muchos salmos que hablan de eso, de la grandeza de Dios que se expande, porque el Dios de Israel eres tan único, es el único Dios verdadero y sus prodigios y milagros, todo mundo los puede ver, que son diferentes. En el Salmo 145, 6 al 7, esto es parte de cómo ella había escuchado. Si quieren acompañarme o lo pueden solamente escuchar. Dice, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamaré la memoria de tu inmensa bondad y cantaré de tu justicia. El nombre de Dios se había expandido y ella, como dice, había oído de las grandezas de Dios. Y esto es, su entendimiento de Dios era sumamente limitado. Era muy limitado, ella solo había oído, pero ella nunca había visto los prodigios. Ella nunca había experimentado la bondad de Dios en sí. Sin embargo, el puro oír, ella tiene una fe increíble. Noten que ella dice que todos los que vivían en Jericó, su corazón se había desmayado, ¿no? Todos, ella dice que todos, en el versículo 9 dice, todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, pero nadie actuó, nadie hizo nada al respecto. Todos tenían miedo, pero ella, esta es la fe que salva, la fe que actúa basada en lo que tú crees. Ella cree de tal manera que Dios iba a destruir Jericó y que Él es el único que la puede rescatar. Y actúa conforme a esa fe. Esta es la fe que salva. Y por eso su fe es grande, porque ella no tiene el conocimiento amplio que la mayoría de gente hoy en día tiene. Y no tiene la misma fe. Ella, su conocimiento es muy limitado. Entonces, esto es la verdadera fe. La fe que cree en lo que Dios dice. La fe genuina, la fe que salva, te lleva a hacer decisiones radicales, a hacer sacrificios necesarios y tomar y obedecer lo que entiendes. La fe, y voy a hablar más adelante de la fe que nos salva, porque hoy en día todos hablan de una fe, pero la Biblia es muy específica en cuanto habla de la fe. Y aquí quiero que vean, la vida de Rahab nos ilustra la fe que salva. Es una fe que toma acción en lo que ha oído de la palabra de Dios, no lo que ella misma se inventa, ¿no? Entonces, y ella lo cree de tal manera que Jericó se va a destruir, que arriesga su vida y arriesga todo. Y ella le suplicó por su vida y la vida de sus seres queridos. Aquí nos muestra su humildad, su preocupación por su familia. Dice, no dijo, nomás sálveme a mí, ¿no? Ella dice, por mis hermanos, por mi papá, júrame que nos vas a salvar. Y yo me acuerdo cuando yo me convertí, no sé si les pasa a ustedes, pero lo más importante para mí es que mi familia que no conocía a Cristo, conociera. Había una urgencia. Había oraciones, había lágrimas. Y yo espero, yo sé que solamente que seas tan bendecida que cada miembro de tu familia es creyente. Pero sé que cada una de nosotras tiene a alguien que no conoce a Cristo y espero que tu fervor y tu oración no sea indiferente. Porque es el Señor el único que los puede salvar. Y son nuestras oraciones que Dios le place usar en ese plan maravilloso. Entonces les animo como Rahab, que ya hemos, los que hemos alcanzado salvación, no nos olvidemos de los que todavía están en peligro de una vida de destrucción. Noten que ella, antes de la victoria, ella ya veía la victoria. Ella ya veía la destrucción. Y esto es precisamente como la Biblia describe define la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción, yo sé que esto va a pasar, porque he oído de el Dios que hace maravillas, pero también conozco su ira. Él detesta el pecado. Él va a destruir mi lugar. Si alguien conocía de cerca la perversidad de Jericó, era Ram. Ella vivía en una oscuridad horrible, pero había oído de este Dios maravilloso que la podía salvar. Por eso es que ella tuvo valentía de traicionar a su país y a su gente cuando todo estaba en contra de los dos mensajeros. Porque solo eran dos, recuerden, no tenían armas. Solo son dos. Afuera ella está llena de su ejército, está rodeada de el famoso muro de Jericó, y ella está temblando. Está todo en contra de estos dos, a ver si los matan, estos dos mensajeros. Ella ya arriesgó su vida, sin embargo, ella ve más seguridad en el Dios de estos dos que en todo lo que lo rodeaba. Esto es fe. Ella solo había escuchado de los prodigios y milagros, pero nunca los había llegado a ver. ¿Sí recuerdan por qué toda una generación no entró a la tierra prometida? Porque no creyeron. Imagínate, esta es una generación que vio los prodigios, que vio los milagros y no creyeron. Esta mujer que nomás había oído, cree en el Dios de Israel. Esta es fe. Y es la fe que salva. Y vamos a ver más adelante. Ella, con la poca luz que tenía, concluyó lo que miles de personas hoy en día rechazan. Que hay un Dios poderoso y que es santo y que detesta el pecado y que un día va a derramar su ira sobre los que lo han rechazado. Esta es una realidad. Ella concluyó y creyó que solo el Dios verdadero, el Dios del universo, tenía el poder para salvarla. Y ella se aferra a los únicos que en su vida había conocido de parte de Dios. Recuerden, en su contexto no había nada. Y ella viene en contacto con estos dos mensajeros y dice, ¡ay, no, sálvenme! ¡No me dejen aquí! Ella conocía la perversidad de su propia gente. Y conocía y sabía que iba a Dios destruir a Jericó. Y pues suplica por su vida y la familia de su propia familia. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que va a haber un juicio donde Dios derramará su ira, donde a todos los que rechacen a su hijo? ¿Y lo crees de tal manera que alertas a los demás que no tienen a Cristo? ¿Que les dices que se arrepientan porque viene la ira de Dios y solo el que tenga al hijo tiene la vida? Espero que tú, cuando veas a un inconverso, no tengas miedo de compartirle lo que lo puede salvar. Porque sí, es un peligro para los que no conocen de Cristo y los que lo rechazan. Entonces, les suplico, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Que es como si Dios suplicara por medio de nosotros que se reconcilien con Él. Y la razón por qué Dios suplica es porque Él tiene la ira que viene. Y es tan terrible, que ese día no va a importar nada. Y que las personas que han tenido contacto con nosotros, los que somos portadores de esta verdad que transforma, que salva. Qué triste que no lo hacemos. Y yo les exhorto, no tienes que saber mucho, solo tienes que saber que hay un Salvador y que Él salva al pecador. Tenemos mucho que aprender de esta mujer. Ella arriesgó todo por un Dios que no era de ella, por un pueblo donde no pertenecía, por un reino el cual no era para ella. No era para ella. Sin embargo, ella vio la ira venidera y dijo, yo quiero de este Dios. Yo quiero de este Dios. Esta fue genuina. Produce acciones externas de lo que ocurre internamente en el corazón, porque la fe sin obras es muerta. Tiene que haber una respuesta a lo que escuchas. Tiene que haber un propósito, una intención de obediencia, porque no se trata de saber. La palabra de Dios es para vivirla, es para experimentarla, es para obedecerla. Y esto es lo que es la fe genuina. Aquí vemos a Rahab. Ella no solo tuvo miedo. Ella actuó basado en esa fe. Y esta es la fe que salva. Porque no todas las fe salvan. Y ahorita vamos a ver más eso cercano. ¿Y cómo es que tenía tanta fe con tan poca luz? Sin la escritura disponible a ella. Sabemos que el pecado endurece el corazón y entenebrece el entendimiento. ¿Cómo entonces encontramos una mujer en ese contexto tan perverso y una vida tan perversa? Y sin embargo, oye las noticias, oye del Dios verdadero y tiene una fe increíble, muy similar a la de Abraham. En hecho, Rahab es la segunda mujer que está en el Hebreos 11, el capítulo de fe. Esto es increíble. Y para esto vamos a ver la fe que nos salva. Y aquí vemos, porque y quiero hacer una pausa para hablar de esto, porque mucha gente habla de fe. Todos hablan de fe. Todos tienen fe. Con que tengas, a mí me dijo alguien, con que tengas fe, ya lo hiciste. Y yo dije, pues, ¿ya lo hiciste de qué? O sea, ¿qué tiene que ver eso, no? La Biblia habla de la fe, pero con una definición muy específica. Tú no la determinas, tú no la defines. Él la define. Él la determina. Dice el pastor MacArthur, me encanta, obviamente era mi pastor, pero él dice esto, la fe verdadera siempre tiene contenido y ese contenido es la palabra revelada por Dios. La salvación viene a aquellos que escuchan y creen los hechos del evangelio. Tú no puedes creer en lo que tú quieras. Nota que a Rahab no se inventa algo. Ella oye lo revelado de Dios y cree basado en eso. Nosotros hoy que tenemos la revelación completa, porque ya no hay más, solo en la palabra de Dios, nuestra fe es en una persona. El Señor Jesucristo, revelado a través de su palabra solamente. No hay más revelaciones, no hay más nada, aquí está todo. Y esto define lo que es fe, no nosotros. Y esto es muy importante, especialmente cuando compartes tu fe con otra gente. Porque el hecho de que ellos usen la misma terminología que nosotros, no quiere decir que están pensando lo mismo. Y hay que definir. Entonces, esto es importante porque hay fe que no salva, y ahorita la vamos a ver más cerca. Dice, Rahab fue ejemplo por su fe en el Nuevo Testamento. Hebreos 11:31 dice esto de Rahab. Rahab, la ramera, no pereció justamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Noten que a Rahab la ponen en un contraste con los desobedientes. Porque la fe genuina produce obediencia. No hay otra. Esta es la fe genuina. Esto es lo que nos hace diferente a los inconversos. Que obedecemos. Si no, ¿cuál es la diferencia? No son solo palabras. Y lo vamos a ver lo que dice Santiago. La fe interna real siempre se manifiesta externamente. Lo que profesamos tiene que estar en par con lo que vivimos. Si no, dice en Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque nuestras obras dan evidencia de la realidad que ha ocurrido en el corazón. Pero estas acciones o obediencia, y esto es muy importante porque no quiero que piensen que estoy diciendo esto. Nuestras acciones, nuestra obediencia, nuestro fruto no nos salva. No es meritorio, es solo evidencia. Si yo te digo, estoy vivo, voy a dar fruto de vivo. Si yo te digo, estoy vivo, pero actúo como muerto, ¿será que estás vivo? Y esto es importante, ¿no? Verlo. En Santiago 2:25 es otra referencia que habla de Rahab. Y dice esto. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Recuerden que el contexto de Santiago, el contexto del capítulo 2 de Santiago, está haciendo un contraste de las obras que muestran la evidencia de una vida transformada. En hecho, si ven en Santiago, si van rápidamente conmigo, Santiago 2:14 dice esto: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Ese tipo de fe? ¿El que solo dice, pero no hay evidencia en su vida de que ha sido redimido? Si va, me acompañan al versículo 17 de Santiago 2. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Lean todo el capítulo de Santiago. Solo quería apuntarles porque quiero que vean que esto es algo que la Biblia enseña claramente. Que el que ha nacido de nuevo, nueva criatura es. Que hay evidencia en su vida. Que hay evidencia en su vida de que ha sido transformada la persona. ¿Ok? La fe salvadora proviene enteramente, exclusivamente de Dios. Esto es una obra supernatural, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados y no quiere a Dios, dice Romanos, que no busca a Dios, no quiere a Dios, no entiende a Dios. Por eso Dios tiene que ser el que busca al pecador. Es Dios el que busca, es Dios el que da, es Dios el que salva. Y esto lo enseña la Escritura muy claramente. Si me acompañan, Efesios 2. Bueno. 2, versículos 8 y 10, y estoy segura que muchos de ustedes lo saben de memoria. Que esto es muy importante. Dice, es Efesios 2, versículos del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Y esto no de quién? no de vosotros, pues es un don de Dios, por no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí este versículo pone los dos juntos. ¿Notan? Por gracia soy salvo. Sí, es por gracia. Nadie se salva por obras. Gracias a Dios, porque nadie tiene. Mas el que es salvo produce buenas obras. Produce buenas obras, dijo Voltaire. Esto siempre lo digo. Tú me dices que tienes un redentor. Enséñame tu vida redimida y creo que tienes un redentor. Eso es importante porque nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. ¿Ok? Y esto, Romanos 10, 17, esto también yo creo que lo saben de memoria. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No traen la exclusividad. No dice oír cuentos. Oír lo que se te antoje. La Biblia es muy específica. Entonces quiero que veas que la fe solo viene por el oír la palabra de Dios. Son inseparables. Aquí vemos que Santiago nos ha dicho que los demonios creen y tiemblan y no son salvos. Es posible tener una fe que no te va a salvar. ¿Y cómo sabes? Pues la Biblia nos dice que el que deposita su fe completamente en el Hijo de Dios tiene la vida. No son tus obras. Las obras vienen después de que vienes a Cristo. Porque dice en Isaías que nuestras obras buenas son como trapos de inmundicia. No podemos venir a Dios y decir, sálvame porque me porto bien. Sino, sálvame porque aparte de ti no puedo ser salva. Tú has pagado el precio por mí. Tú eres mi sustituto. Sálvame porque si no me salvas tú, yo no puedo ser salva. Y esa es la urgencia del corazón. Si me acompañan a Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Dice esto. Y esto es lo que, ¿por qué las obras son necesarias para dar evidencia de tu fe? ¿Ok? Es Hechos 26, 18. Dice esto. Perdón. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Noten la terminología aquí. Aquí dice que abran sus ojos. ¿Qué implica? Que está ciego. Esta es la evaluación de Dios, del hombre sin Cristo. Está ciego. Y no solo está ciego, dice que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Qué implica? Que estás en tinieblas sin Cristo. Esto es lo que dice. Otra terminología dice, de la potestad de Satanás a Dios. ¿Ven los cambios? ¡Qué drásticos! Por eso, el que acepta a Cristo, el que recibe el perdón de pecados, no puede permanecer en las tinieblas. Porque es una transformación que Dios hace y todo lo que Dios hace es perfecto. Y esto nos da a ver, ¿no? Que dice, cuando pasan estos eventos que ocurre de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás al Dios, de ciego a ver, entonces recibes por medio de la fe, y este es un don de Dios, no es tuyo, perdón de pecados y herencia entre los santos. ¡Qué increíble! Es Dios. Es Dios. Todo es de Él. Si no lo conoces, le puedes pedir que te salve. Como el hombre ciego que había, ¿no? Que le dijo Jesús, ¿tú crees que yo te puedo sanar? Y él le dice, ayuda mi fe. porque no creía. Y si tú no lo conoces, y se te hace esto tan maravilloso, tan raro, tan lejos de lo que tú conoces, pídele que te dé fe, la fe que te puede salvar. Y esto lo vemos ilustrado en la vida de Rahab muy claro, porque es una mujer que no tiene obras, que no tiene nada, y sin embargo, noten que es Dios el que le manda la historia para que ella oiga. Es Dios el que hace eso, es Dios el que te está hablando a través de su palabra. Nunca, nunca es la persona, es Dios el que habla. Y esto lo vemos en la vida de Rahab. Entonces, la fe que no salva es la fe que no produce los efectos que hemos visto claramente en Hechos 26. Estos cambios, noten que todos son internos, pero se manifiestan externamente. Y solo estos cambios Dios los puede hacer. Solo Dios puede cambiarte del reino de las tinieblas al reino de la luz. Solo Él puede hacer esto. Esta es obra de Dios. No es ni del que quiere, ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Y Él es abundante en misericordia. Volvamos a Josué, capítulo 2, el versículo 14. Y aquí es cuando hablan los mensajeros. Dice, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Noten que ellos dos no dicen, sí, cuando nosotros matemos a todos estos impíos, no. Dice, cuando Dios nos entregue la tierra. Ellos reconocen que el único que va a hacer esto es Dios. Le dan toda la honra y la gloria al que la merece, que es el Señor. Y ellos hacen esto. Y ellos usan una palabra muy interesante. No la pueden ver, pero en el hebreo es hesed. Misericordia, es hesed. Y quiere decir, esta palabra es preciosa y está en toda la Biblia, más en el Antiguo Testamento que en ningún otro lado. Pero es una palabra que es específicamente relacionada con el carácter de Dios, quien es en su esencia. Y es sumamente, sumamente. No encuentro otra palabra que pueda decir tan grande. Es su misericordia. Dios es un Dios sumamente misericordioso. ¿Qué es misericordia? Misericordia es cuando Dios no te da lo que mereces, que es castigo, que es ira, que es separación. Dios no te da eso. Sin embargo, en vez de darte mal, te da misericordia, que te quita todo el castigo que tú mereces. Y dicen ellos, pero eso me encanta, porque ellos le dicen, nosotros vamos a tener misericordia contigo, de la que nosotros creemos, de la que hemos experimentado. Y solo el creyente puede ser misericordioso, porque el que ha recibido la abundante misericordia de Dios, solo él la conoce y la puede dar. Entonces ellos hacen eso y le dicen, ¿no? Vamos a hacer gestos contigo. Y ellos le prometen esto a ella. Imagínense, esta misericordia de seguro nadie le había mostrado a Rahab. Porque una vida de prostituta, ¿quién les da misericordia? Sin embargo, ella conoce a estos dos y ellos dan evidencia de que conocen al Dios vivo por sus acciones, que muestran misericordia a ella, misericordia inmerecida. Acompáñenme a Josué 2, del 15 al 21. Dice, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros nos encuentren. Y estad escondidos ahí 3 días, hasta que los que os sigan hayan vuelto. Y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Y cualquiera que saliere fuera de la puerta de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en su casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si no le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Noten que para que ella se salvara, tiene que obedecer estrictas reglas. O sea, ellos le dicen, esta es la forma. Y ella no sugiere otra. Ella no le dice, ah, pues es que eso no me gusta. No es práctico. Como un hilo. No, ella, yo quiero salvarme, dime cómo. Esto es igual. La salvación en Cristo Jesús es estrecha. ¿Así se dice? No hay 1,000 caminos que llevan a Cristo. Quizás a Roma sí, pero no a Cristo. Solo hay uno. ¿Ok? Entonces, así es. La salvación, términos de Dios, nosotros no ponemos condiciones. Él es el rey, nosotros no. No puedes seguir a Dios en tu manera. Me han dicho mucha gente, no, es que yo sigo a Dios a mi manera. Y le digo, pero ¿será la manera que Dios quiere? Dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen bien, mas su final es ¿qué? Camino de muerte. Tú puedes pensar que estás correcto, pero ¿sabes qué? Tú puedes equivocarte de cualquier cosa, pero si te equivocas en esto, esto te dará la perdición eterna. No es algo que puedes considerar ligeramente, porque es tu destino eterno el que se determina en lo que tú crees. Es muy importante. El mismo cordón que salvó la vida de los espías salvaría en su vida, que ese es el cordón que andan buscando. Y esto es una nota muy interesante que dice el pastor MacArthur en el libro de las 12 mujeres extraordinarias. Dice, aparentemente, los manojos de lino que tenía puestos en el terrado estaban ahí con ese propósito, en caso que una esposa celosa viniera en busca de uno de esos clientes. Rahab mantenía también una larga cuerda. No hay duda que en el pasado había organizado escapes similares, aunque por otras razones diferentes. Estaba muy preparada, ¿no? Pero sí, ¿no? Ella ató el cordón inmediatamente. Noten que en cuanto ellos se van, ella lo hace. La fe genuina produce obediencia inmediata. Inmediata. No dice, no, pues, me dijo un joven de 15 años. No, yo sé que todo lo que me dices es cierto. No, sí. Pero ahorita no. Ahorita, pues soy joven y le dije, igualmente vas a morir. Y eres culpable. Y pasarás una eternidad sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. ¿Quieres la muerte? Tenla. yo solo te ofrezco la vida que te puede salvar. Y me abrazó con lágrimas en sus ojos. Uno no puede no alertarlos de esa realidad. Yo he experimentado 4 veces gente que le hablo de Cristo y muere. Y Dios me dice, mi amiga, ay no, tú no compartes porque tú los matas. Un día que tengamos otra ocasión me preguntan, porque es impresionante cómo Dios te trae gente que Dios en la tarde les toca para qué. Y tú no sabes si saliendo de este lugar Dios te llama a cuentas. Si no conoces a Cristo, ponte a cuentas porque Él ahorita te está tocando tu corazón para que le hablas y te salves. Acompáñame a Josué 6. Y vamos a empezar en el versículo 15 porque en tu casa lo puedes leer todo, pero ahorita solo estamos hablando específicamente de la vida de Rahab y quiero irme a los versículos claves. ¿Ok? Me acompañan. Es Josué capítulo 6, versículos 15 y al 17. Dice, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, contadas las cosas que estén en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, contando con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Vamos al versículo 22. Dice, más Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de ella a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todos los que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron afuera del campamento de Israel. Más, este versículo es 24, dice, más Josué salvó la vida de la ramera, la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Aquí está Dios cumpliendo 3 promesas. 3 promesas. Una es lo que le prometió a Abraham. Aquí se está cumpliendo. Lo que le prometió a Joshua, a Josué. Aquí se está cumpliendo. Y lo que le prometió a Rahab. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble que Dios se comprometa con nosotros! Cuando nosotros somos tan infieles con Él. Noten que aquí, este capítulo, estos versículos, 3 veces menciona casi lo mismo de Rahab. La ramera, su familia, sálvenla. Pero hay 2 muy, muy grandes diferencias. Y esto es que su familia, por amor a ella, la salvan. Esto sí ocurre. Pero la familia no es permitida vivir en el pueblo de Israel. Ellos no. Porque ellos no muestran fe. Pero Josué reconoce la fe de esta mujer y dice a ella, sí es de nosotros. Y fueron sus obras las que hicieron esta diferencia. ¿Por qué digo que sus familiares no tenían fe? Porque noten que la escritura está en silencio en cómo la familia de Rahab respondió. Ellos no suplican. Ellos no buscan, no quieren ser parte del pueblo de Dios. ¿Están agradecidos? ¿Me salvaste? Gracias. Pero yo prefiero mis dioses ajenos. Y no al Dios que están viendo. Al Dios que los saca de ese lugar. Al Dios que los ha salvado temporalmente. Ven la bendición de Dios. Y sin embargo, no corren a ese Dios. Y esa es la diferencia en el creyente y el no creyente. El creyente corre al Dios que lo ha salvado en gratitud porque reconoce su realidad. El que no tiene fe que salva, reconoce la bendición de Dios y sin embargo se queda con sus ídolos. Y ya no vemos más, ¿no? Aunque ellos vieron la destrucción del gran muro de Jericó, una obra supernatural, no les impactó igual que a Rahab. Aún así, ellos no creyeron. Ella, sin embargo, por su fe, se hace parte del pueblo de Israel. ¡Qué increíble! Solo Dios puede hacer ese tipo de transformación del alma. Y este muro de Jericó que fue destruido nos muestra la ira de Dios. Dios no es indiferente al pecado. Dios detesta el pecado y lo vemos en la crucifixión. Esa es una realidad. El pecado no es para tomar ligero, porque le costó la vida de su hijo para salvarnos. Y aquí lo vemos, ¿no? Que él destruye todo Jericó por el pecado. Las paredes que habían sido construidas para protección de una nación pecaminosa, Dios permite en su soberanía que este muro fuera construido para salvar la vida de una mujer. Porque ella y su familia fueron los únicos que se salvaron de ahí. Imagínate, de la eternidad, Dios planea que este muro sea para salvarla a ella y para llevarlos a ella. Esto es la fidelidad que Dios tiene a su pueblo. Él les hace promesas y Él las cumple. La fe genuina impacta toda tu vida porque es obra de Dios. El Dios que salva, y esto es para terminar, hemos visto sus obras, hemos visto lo que Él hace, pero es el Dios que salva. Nadie más puede salvar. Vemos que Rahab no tenía obras, era pecaminosa, era enemiga de Dios, pertenecía a este pueblo maldecido. Y sin embargo, Dios hace que esas historias lleguen a su oído. Él manda a los espías a su casa, Él la rescata, le da una nueva vida y le da un futuro inesperado y merecido. Ella jamás en su vida de prostituta iba a pensar que ella sería parte del Mesías esperado, del Salvador del mundo. Y no sé si tú piensas, ¿qué planes tendrá Dios para mí? Cuando es un Dios sumamente misericordioso y grande. Porque no nos salva para salvarnos. Él tiene un propósito y un plan en nuestra vida que pone en claro delante de un mundo que muere su poder y su gracia en nuestras vidas. Le da un futuro maravilloso y esto vemos el poder transformador de la gracia. Raab se dice en los estudios rabínicos que se casó con un príncipe. Eso nos dice que ella, su vida fue tan transformada que un hombre muy espiritual la toma a ella como esposa. Y cuando te casas con un príncipe, tú eres princesa. Ella pasa de vida, de muerte a vida, de maldición a bendición, de una vida pecaminosa a una vida de santidad. Fue de ser un muy mal ejemplo, a ser el ejemplo de una mujer de fe y de buenas obras. Solo Dios hace esto. Mateo es el que nos dice la mención en el linaje del Mesías. Y en ese entonces, las mujeres nunca eran mencionadas en el linaje, ¿no? Pero este es el linaje del Rey de Reyes y del Señor de Señores. El linaje más importante que ha impactado la humanidad. Del Señor, del Salvador esperado en el viejo y el que ahora nos ha redimido, el Señor Jesucristo. Y ella tiene la virtud, la bendición de ser parte de Él, que ilustra cómo viene el Salvador y a quién viene a salvar lo que estaba perdido. Eso es lo que hace el Señor, que no viene por justos, sino pecadores, no por sanos, sino por los enfermos. Y Él muestra esto en la vida de su tatarabuela. Su poder redentor, Él lo muestra en esta mujer. Hemos visto la fe de Raab, hemos considerado la fe que no salva. Hemos visto la grandeza y la gracia del Señor. Y no sé si puedes pensar, pero todos los términos que he usado para describir a Raab son los términos que nos describen a mí y a ti. Y a mí me conmueve muchísimo, ¿eh? Me conmueve muchísimo cuando yo leo la Escritura. Yo no sé es tu propia vida, pero yo sé quién yo era. Yo sé cuánto me ha cambiado el Señor. Dice en Efesios 2, del 12 al 17, lo pueden leer en su casa. Pero estas son las terminologías que habla del que no tiene a Cristo. Que éramos débiles, que éramos impíos, que éramos pecadores, que éramos enemigos, que éramos extranjeros, que estábamos separados, que estábamos alejados, que no teníamos esperanza, que éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, y la lista puede seguir. Y Dios, en su misericordia, ve nuestra condición y nos salva. No sé si tú reconoces que no merecías la salvación. Y este es un don de Dios para el que no lo tiene. Entonces, la vida de Raab nos muestra esta gracia inmerecible para los que se pierden. No necesitas merecerlo, lo necesitas desesperadamente. necesitas un Salvador. Para cuando estés delante de un Dios santo, Él puede decir, yo pagué por ella. No quieres estar delante de un Dios santo con tus propias obras que te condenarán. Si eres creyente, ¿tú agradeces por tu salvación? ¿Te deleitas en ella? ¿Que ante los problemas más serios, más críticos de la vida, te das cuenta que a pesar de eso, tu vida ya está resuelta porque tu destino eterno está resuelto? Y que el mismo Dios que te salvó con ese poder incomparable es el mismo Dios que escucha tus oraciones hoy. Como creyente tenemos doble intercesión, el Espíritu Santo y nuestro abogado, que es el Señor Jesucristo. Espero que la vida de Ruth te recuerde tu propia salvación. Estoy pensando en Ruth porque la vamos a estudiar la próxima semana, perdón. De Rab, te anime y te recuerde qué gran Salvador tienes. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos la honra, la gloria, la alabanza. Oh Señor, ¿qué haríamos sin ti? Cuando estábamos tan perdidos, lejos de ti, tú evaluaste nuestra condición y decidiste dejar tu trono, venir a la tierra, pasar hambre, pasar sed, ser crucificado cruelmente para que el pecador no se perdiera. Y Señor, yo te doy tantas gracias. Porque no mereciendo nada, Señor, tú nos das todo. Y por eso, Señor, te pedimos que esta historia de esta mujer nos muestre claramente nuestra propia vida. Y que como esta mujer abandonemos todo, arriesguemos todo por el Dios que nos ha salvado poderosamente. Señor, bendice tu palabra, que no vuelva vacía, mas que produzca fruto abundante para tu gloria, para tu honra y la expansión de tu reino. En Cristo Jesús. Amén.